Buenos días, hermanos. Para el estudio de hoy estaremos abriendo nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Este será ya el segundo sermón de un servidor sobre esta epístola. La ocasión anterior vimos acerca del remitente, el destinatario, y vimos acerca del saludo y unos aspectos generales sobre la ciudad de Éfeso. Hoy quiero que veamos un vistazo general acerca de esta epístola, conforme a su estructura, y viendo ciertos temas. No podemos ver todos por cuestión de tiempo, pero sí una selección de ellos. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Señor, tú haces todas las cosas de una manera más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Hoy te rogamos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. De la misma manera, te pedimos conforme las riquezas de tu gloria, nos fortalezcas con poder en el hombre interior por tu espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de tu plenitud. En nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. ¿Por qué se escribió Efesios? Bueno, el propósito de esta carta fue para enseñar a los creyentes acerca de las riquezas que les pertenecen por su unión con el Señor Jesús y para llamarlos a que anden de una manera digna de sus privilegios. ¿Cuáles son las razones por las cuales se escribió esta carta? Bien, yo anoté 6, por supuesto que hay más razones y hay más versículos que sustentan estas razones, pero solamente voy a mencionar 6, una por capítulo. La primera razón es que la prosperidad económica de la ciudad podía ser causa de tentación. Entonces, los creyentes necesitaban conocer sobre las abundantes riquezas que tenían en Cristo. Capítulo 1, versículos 3 al 14. Segunda razón. Los cristianos vivían bajo la sombra del impresionante templo de un falso dios. Necesitaban saber que ellos eran el templo del Dios viviente. Capítulo 2, versículo 19 al 22. Tercera razón. Éfeso albergaba a familias bien posicionadas, otras no tanto. Diferentes formas de pensamiento, etcétera, y esto hacía divisiones en la ciudad, por supuesto. Los hermanos necesitaban saber que en Cristo eran un solo cuerpo con el resto de creyentes. Capítulo 3, versículo 6. Cuarta razón. El estilo de vida de los incrédulos en Éfeso presionaba a los hermanos a que siguieran sus pasos. Los hermanos necesitaban saber cómo era el estilo de vida que debían seguir. Capítulo 4, versículo 1. Y versículos 22 al 24. Quinta razón. El pecado había corrompido toda clase de relación humana. Necesitaban saber cómo el Evangelio transformaba esas relaciones. Capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 9. Sexta razón. Vivían bajo ataques constantes de tinieblas. Necesitaban tomar toda la armadura de Dios para la batalla. Capítulo 6, versículos 10 al 20. La frase más importante de este libro, la frase clave, y lo mencionamos en el sermón pasado, es la frase en Cristo. Esta frase, o sus equivalentes, se mencionan alrededor de 30 veces en la carta. Y aquí debo de detenerme a hacer dos invitaciones. La primera es para ti, amigo mío, tú que nunca has escuchado el Evangelio. O quizás lo has hecho. El llamado es a que te arrepientas y pongas tu fe en el Señor Jesús. Podría ser mañana el día de tu muerte, que sea hoy el día de tu arrepentimiento, el día que tú puedas decir que estás en Cristo. La segunda invitación es para ti, hermano mío, tú que has escuchado el Evangelio y que te gozas en hacerlo. Te pido que me acompañes con tu Biblia, mente y corazón a ver en este estudio y ser testigo de las inescrutables riquezas de Cristo. La estructura de este libro de Efesios es simple. Los tres primeros capítulos son doctrinales y los últimos tres capítulos son prácticos. Debido a eso, dividí el sermón en dos secciones. La primera sección la titulé La Iglesia es Amada. En esta sección veremos que la iglesia es amada por la elección, la iglesia es amada por la redención y la iglesia es amada por la seguridad de salvación. La segunda sección la titulé La iglesia es llamada. Veremos que la iglesia es llamada a imitar y que la iglesia es llamada a la unidad. Comencemos con la primera sección. La iglesia es amada. Una de las formas en las que podemos saber, conocer del amor del Señor por su iglesia es acerca de la elección. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hace tiempo fui invitado por uno de ustedes a su casa a comer, y durante la comida se generaron varios temas de conversación. Y recuerdo muy bien que una persona le preguntó a un matrimonio cuál fue la primera característica que miró en su pareja que le llamó la atención. Y bien, el hermano dijo su sonrisa. La hermana tenía bonita sonrisa. Y la hermana contestó su vida espiritual. Muy bien, pues estas características influyeron para que los hermanos fueran novios y que comenzaran a conocerse mejor y que posteriormente se casaran. Se dirigieron unos a otros porque había algo bueno, algo agradable en la otra persona. Este no es el caso que vemos en la carta de Efesios. De hecho, no es el caso que vemos en el resto de la Biblia, donde Dios escoge no a personas agradables, sino desagradables en extremo, a hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, sin esperanza alguna, enemistados con Dios, en una mente entenebrecida. Los hermanos de Éfeso seguramente se preguntaron, ¿cómo puede el Dios Santo escogernos a nosotros pecadores? Pablo responde a esta pregunta diciendo que fuimos escogidos en Cristo, el eterno representante de los elegidos, y quien es la razón personificada del amor de Dios por su iglesia. Todos los ejemplos que veremos hoy acerca del amor de Dios por su iglesia tienen su relación con Jesucristo, así que no es de extrañarse que veamos tanto en esta carta la frase en Él. Y cuando hablamos de elección, es común plantearnos la pregunta, ¿cómo puede ser Dios tan injusto al escoger a unos y a otros no? El problema que tenemos es nuestra visión pecaminosa, orgullosa y también combinada quizás con el trasfondo que tenemos algunos al venir de iglesias donde se nos dice que nosotros aceptamos a Dios, de alguna manera propicia que nuestras mentes invirtamos los roles, y de tal manera que ahora la parte ofendida es el hombre y la parte ofensora es Dios por no escoger a un número de personas. Una de las mejores ilustraciones que he escuchado para responder a esta pregunta la dio nuestro hermano Paco, y no porque sea nuestro pastor, pero es buena para responder a la pregunta anterior. Dice, vamos a suponer que vas al súper y quieres comprar leche. Por lógica te fijas en la fecha para escoger una que esté buena. Pero cuando vas a buscarla y llegas a donde está el refrigerador de todos los lácteos, de las leches, te das cuenta que todas ellas están malolientes, todas están caducadas, con el empaque trozado, tienen hongos, están hechas de grumo. Seguramente saldrías de la tienda sin comprar nada. Después de todo, no hay razón alguna por la cual adquirir un solo envase de leche. Estás en todo tu derecho de irte sin comprar una. ¿Y Dios, acaso no estaba en su derecho de rechazar a toda la humanidad? Aún así, Él muestra su amor desde antes de la fundación del mundo, eligiendo a personas que serían la iglesia. Otra solución que nuestro orgullo quiere dar a la controversia de la elección es que Dios, sabiendo todas las cosas pasadas, presentes y futuras, vio en un determinado día que nosotros creeríamos en Él, por lo tanto su elección se basa en un conocimiento previo. No. Basta con echar un vistazo al capítulo 2 de esta carta, y lo leímos ahorita, hace unos momentos, y podemos hacernos la pregunta, pues, ¿qué respuesta puede tener un muerto si tú lo mueves o le dices algo? absolutamente ninguna. Bien, los creyentes de Éfeso podían afirmar que este Dios de quien Pablo les hablaba era el verdadero Dios. Ellos miraban en el mercado de la ciudad cómo las personas compraban los ídolos de la diosa Diana o de otros dioses de la región. Entonces, estos dioses eran escogidos por las personas, pero esto es contrario a lo que Pablo les habla acerca del Dios verdadero. Él les dice que ellos no escogieron a Dios, sino que Dios los escogió a ellos. Y por la actitud que vemos de los hermanos de Éfeso en Hechos 18:20, seguramente ellos dirían como usted: quiero saber más de este Dios y de este Jesús, el Cristo. Entonces veamos otra forma en la que Dios amó a la iglesia, la redención. Leamos por favor el versículo 7, Efesios 1:7. Hablando sobre Jesucristo, dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa esto de la redención? Según los teólogos, redimir es liberar. Tiene la idea de comprar o rescatar mediante un precio. Por ejemplo, tenemos el caso de Boaz, que redimió a Ruth rescatándola de su viudez. O podemos mirar el caso del pueblo de Israel, cómo fue redimido, cómo fue libertado de la esclavitud en Egipto, etc. Podemos ver más casos. Quizás los hermanos de Éfeso pensaron, si ya existe una elección, ¿qué sentido tiene la redención? ¿Por qué no simplemente dice Dios perdonado y listo? Bueno, a esa pregunta podemos responder que nos hace falta conocer más de Dios, ya que la elección no invalida la justicia y santidad de Dios. Las demandas de la ley deben ser satisfechas, y la paga del pecado es la muerte. Hebreos 9 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Alguien debía morir entonces. Pero, ¿cómo pagarle a un Dios infinito siendo nosotros finitos? Y eso no es todo. ¿Cómo pagarle al Dios Santo siendo nosotros pecadores? Si el pecador ha de salvarse, el castigo debe ejecutarse en la vida de un sustituto. De hecho, a eso apuntan los sacrificios del Antiguo Testamento, a un sustituto, a Cristo. El Salmo 49 nos habla de la imposibilidad de redimirnos unos a otros. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ese mismo salmo nos indica quién sí puede redimirnos. Nos dice el versículo 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Así que, hermanos, ni nuestro arrepentimiento, ni nuestra fe, ni nuestra obediencia, o lágrimas, o celo, podrán pagar por un solo pecado. El versículo es muy claro: en quien tenemos redención por su sangre, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Como dijo John Murray, refiriéndose al intento que podemos hacer de buscar la redención por cuenta nuestra: que Dios nos libre de la osadía de hablar de nuevos Getsemaníes y de nuevos calvarios. Imaginemos a un hermano de la iglesia de Éfeso paseando por el puerto y meditando en esta porción de la carta que Pablo les había enviado. Él podía ver productos muy buenos que se vendían y entendía por qué la gente los compraba, ya sea por su sabor o por su belleza, en caso de ser joyería o vestimenta, no lo sé. Y luego contrastar esta compra que él miraba con la redención. ¿Por qué el Hijo de Dios se dio a sí mismo como pago para adquirir personas sin valor alguno? A lo mejor nosotros nos hemos preguntado lo mismo. Y como que se asoma una vez más nuestro pecado de orgullo, queriendo escuchar una respuesta centrada en nosotros mismos. Pero el versículo es muy claro: El versículo dice que esto fue según las riquezas de su gracia, nada de nosotros. Pero Dios no muestra su amor únicamente a la iglesia por elegirla o por comprarla, por redimirla, sino que también muestra su amor garantizándoles la seguridad de su nación. Acompáñeme a Efesios capítulo 1 y versículo 13. Efesios 1:13. Hablando de Cristo, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto de ser sellados? En la antigüedad, por ejemplo, los reyes, cuando escribían o dictaban un edicto, ellos con su anillo real usaban tinta o cera y lo presionaban contra el documento, y entonces significaba que ese documento tenía validez de parte del rey, pertenecía al rey. Entonces, ¿por qué hablar de seguridad, de salvación a los creyentes de Éfeso? Es decir, no se les reprende como en el caso de los Gálatas, como en el caso de los Corintios. ¿Y por qué hablarles de seguridad y salvación a ellos? Es decir, ¿no les bastaba ya saberse elegidos, saberse redimidos? Bueno, este problema de la seguridad y salvación es algo que siempre ha existido. De hecho, la Confesión de Fe de Westminster dedica un capítulo entero para hablar de este tema. Y en uno de los puntos dice: la seguridad de salvación de los verdaderos creyentes puede ser sacudida de diferentes maneras, disminuida e interrumpida debido a la negligencia para preservarla, por caer en algún pecado específico que hiere la conciencia y contrista al espíritu, o por una tentación repentina y vehemente, porque Dios les retira la luz de su rostro, permitiendo inclusive que los creyentes, que los que le temen, perdón, caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son totalmente destituidos de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de las cuales esta seguridad puede ser revivida a su debido tiempo, por medio de la operación del Espíritu, que mientras tanto sostiene a los verdaderos creyentes para no caer en total desesperación. Lo que debemos declarar aquí es que la salvación es segura. Independientemente si nos sintamos inseguros o dudosos, eso no anula la obra de Dios. En Isaías 35 hay una promesa al respecto y dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, escuche bien esto, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, por torpe que sea, no se extraviará. Quizás no sabes mucho de la Biblia, no entiendes estos conceptos de elección, redención, de ser sellados, pero tú tienes que confiar en que tu intelecto no fue crucificado por ti. Cristo fue crucificado por ti, y es por eso que tu salvación es segura. Otra de las promesas más conocidas en la Biblia es la de Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La verdad, yo no había caído en cuenta, hasta que leí este versículo de Efesios 1:13-14, que cada una de las personas de la Trinidad nos garantiza la seguridad de salvación, y ustedes lo pueden comprobar. En Juan capítulo 10 y versículo 28, nuestra seguridad de salvación está garantizada porque estamos en las manos del Padre. En el versículo 29 de Juan 10 nos dice que nuestra seguridad de salvación está garantizada porque estamos en las manos del Hijo y nadie nos arrebata de su mano. Y en Efesios 1:13-14, que es lo que acabamos de leer, nos garantiza que la seguridad de salvación se debe a que tenemos al Espíritu Santo. Imaginemos al hermano Tíquico. Tíquico fue la persona que Pablo designó para que fuera a llevar esta carta a los hermanos de Éfeso. Y llega Tíquico con estos hermanos y trata de buscar una ilustración respecto a la seguridad de salvación. Le toca predicar y dice, ya sé cómo les voy a poner ese ejemplo. Y les dice, hermanos, ustedes viven en una ciudad marítima. Han visto durante las tormentas cómo las olas y el viento dan contra los barcos que se encuentran en el muelle. Y aunque pueden llegar a moverse, no se van a la deriva. Hay cuerdas y anclas que los hacen quedarse en su lugar. De la misma manera, nuestra fe puede ser sacudida, pero jamás perderse por causa de vientos de doctrinas falsas o por la corriente mundanal. Está asegurada por el mismísimo Espíritu Santo. Hasta aquí, los hermanos de Éfeso sabían que la iglesia era amada, pero también debían saber que la iglesia era llamada. Esta es la segunda sección. La iglesia es llamada a imitar. Leamos por favor el capítulo 5 y versículo 1. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué razón imitar a Dios? Porque es naturalmente lo que se espera que hagamos como hijos amados. El preámbulo de los 10 mandamientos, lo vimos ahorita en un inicio del servicio, dice en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después comienzan las ordenanzas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no quieras imagen. Y comienza el resto de los mandamientos, por así decirlo, como si Dios les dijera, estos mandamientos se deben en gratitud a que yo los he librado de la esclavitud. Y Pablo usa lo mismo aquí en esta carta. Antes de pasar al capítulo 4, 5 y 6 con los mandamientos, en los tres primeros capítulos, él les habla acerca de la obra que Cristo ha hecho. Él los ha hecho pasar de muerte a vida. Él los ha reconciliado con Dios. Y por medio de él es que nosotros tenemos acceso a todas esas bendiciones que se mencionan en el capítulo 1. ¿Qué debemos considerar al imitar a Dios como hijos amados? Principalmente debemos ser hijos. Sé que parece muy redundante, pero es un error querer pasar a Efesios 4, 5 y 6 si no hemos pasado por Efesios 2, si no hemos sido salvos. No podremos poner en práctica ningún mandamiento que se nos da. Hace tiempo vi un documental donde un leopardo adopta a una gacela bebé. Parece extraño, pero es lo que pasa en el documental. No sé si después se la comió. Pero el caso es que aunque esta gacela haya puesto su mayor esfuerzo en observar cómo caza el leopardo, jamás podrá cazar alguna presa. De hecho, no tendrá gusto por la carne. ¿Cuál es la razón? Que tiene naturalezas distintas. Por más que leas la Biblia, no te garantiza que seas cristiano. Tienes que pedirle a Dios que te dé una nueva naturaleza. Solo así podrás ser hijo, solo entonces podrás imitarlo. En segundo lugar, debemos considerar que para imitar como hijos amados a Dios, debemos observar a nuestro padre. Y esto es lógico. Cuando un niño quiere comenzar a hablar, necesita de padres, de tutores, de un referente de quien aprender. Y podemos recordar cómo en los evangelios Cristo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De hecho, en el capítulo 4, Pablo les dice a los efesios que no hagan cierto tipo de actos, ya que ellos no habían aprendido así de Cristo. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 23, los llama a renovarse en el espíritu de su mente, y es lo mismo que habla Pablo en la epístola a los romanos, en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo observamos a nuestro Padre? ¿Cómo aprendemos de Él? Aquí está, ¿verdad? En tercer lugar, debemos considerar que no lo haremos a la perfección, ya que no hemos sido glorificados aún. Aún quedan en nosotros remanentes de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo les dice a los hermanos en el capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. en cuarto lugar, está ligado con el punto anterior, es que a pesar de que vamos a fallar, a pesar de nuestros pecados, Dios nos perdona. Recordemos siempre Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y me encanta mucho lo que dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermano, anímate. El perdón lo tenemos por Cristo, no por nuestra perfección. En quinto y último lugar, debemos considerar que aprendemos mejor a imitar a Dios cuando estamos en comunión con los hermanos. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También en Proverbios 27 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este es otro mandamiento que vemos en la carta, el llamado a la unidad. Hay varios puntos también a considerar aquí. Lo primero es que no somos llamados a crear la unidad. Eso ya lo hizo Cristo. Compruébelo por usted mismo. Está en Efesios 2:14. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y aquí donde dice ambos pueblos, quizás puedes pensar en ti y en aquel hermano que tú sabes que se te dificulta tener comunión con él. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En segundo lugar, y es continuación también del punto anterior, es que aunque no somos llamados a crear la unidad, sí somos llamados a preservarla, a alimentarla, a nutrirla, a hacerla crecer. La Biblia de las Américas, en el capítulo 4, el versículo 1, nos dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, nos dice el capítulo 2 que debemos estar espiritualmente vivos. Una persona que no está en Cristo puede que se esfuerce siguiendo intereses personales para crear una unidad, pero al final terminará frustrado, ya que no lo va a poder lograr en términos bíblicos, ya que esa persona está muerta y quiere relacionarse con un vivo. No puede haber una comunión, no puede haber una unión vital entre ambos. Entonces, la lección aquí no es a que corras a buscar la unidad con la persona. Corre a buscar la unidad con Dios. Pide que tenga misericordia de ti. En segundo lugar, debemos considerar que para nutrir la unidad con los hermanos, debemos seguir la verdad en amor. Es lo que nos dice Efesios 4:15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay quienes buscan la unidad a costa de la verdad, siguiendo solamente el amor. Y nos encontramos con frases después que nos dicen: Dios es relación, no religión, o no juzgues. Él también va a una iglesia, debes aceptar su compañerismo, también dicen Dios te bendiga. Pero ¿Qué nos dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos hemos visto edificios. No todos los cuartos son exactamente iguales. Unos reciben mayor iluminación, otros están a niveles más altos. Pero todos tienen algo en común, descansan en un mismo cimiento. Y de igual manera nosotros descansamos solamente en Cristo, creemos en su persona, en su obra, y es a partir de ahí que podemos desarrollar comunión con la otra persona, si creo mismo. Pero la idea aquí de Pablo no es quedarse solamente con un conocimiento básico del Evangelio, de lo esencial. De ahí partimos. Pero aquí Pablo está hablando en el capítulo 4 y 5 de que Dios ha dado ciertos dones a miembros de la iglesia para la edificación de esta misma, para que crezcamos en la unidad y en conocer de él. Por otro lado, hay quienes se van al extremo y buscan la unidad a costa del amor, siguiendo solamente la verdad. Vamos a suponer que te encuentro en el centro de Hermosillo y te ofrezco right. Te digo, súbete, hermano, llegaremos rapidísimo a tu casa. Mira, acabo de cambiar el motor al neón, le puse nitro, le cambié la carrocería para hacerlo más liviano, me sé todas las rutas de Hermosillo como la palma de mi mano, así que ya llegaremos rapidísimo. Y todas esas características que te estoy diciendo, como que de pronto comienzan a opacarse cuando diriges tu vista al tablero y te das cuenta que el carro no tiene gasolina. Y me dices, oye, Samuel, no te preocupes, vamos a llegar rápido, no te preocupes. Samuel, te agradezco mucho, pero el tablero me dice que no tiene gasolina. Por mejores rutas que te sepas, no llegaremos a ningún lado. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Teólogos, al hacer este tipo de cosas, ¿no estamos usurpando la autoridad que tiene solamente nuestro Señor? La puerta de las ovejas no es si crees o no en el supralasfabianismo o infralasfabianismo. La puerta de las ovejas es el Señor. No pisoteemos la sangre del Señor. Esforcémonos. Y esto va para todos, hermanos, todos somos teólogos. Esforcémonos con amor, humildad y paciencia en tener comunión con los hermanos. Recordemos que el Señor ha demostrado las mismas virtudes hacia nosotros. ¿Cuánto amor, cuánta paciencia nos ha tenido? Hagamos lo mismo, imitemos el amor de Dios. Sigamos eligiendo a los hermanos a pesar de sus fallas. Si nos ofenden, mostremos ese mismo amor sacrificial que Cristo nos mostró. Imitemos el amor de Dios y nuestra unidad será más fructífera. Y siempre, siempre, siempre recordando el Evangelio. Concluyo con dos aplicaciones. La primera es que te asegures de estar en Cristo. Todo esto que se habló no podrás ponerlo en práctica y no tendrás sentido alguno para ti si no estás en Cristo. Lo segundo es que podemos aprender de este Cristo, de este libro, que es un libro balanceado, y nosotros también debemos tener vidas balanceadas en doctrina y en práctica, no viviendo solamente doctrina y aprendiendo sin poner en práctica absolutamente nada. Sería extraño. Pero tampoco solamente yéndonos al activismo sin aprender absolutamente nada de Dios. Que el Señor nos bendiga.